Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Ingeniería al servicio del país. 60 minutos donde entenderás la relevancia de las distintas disciplinas en tu vida diaria. Ingeniería al servicio del país te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Conduce Catherine Flores.
A través de radio.ucentral.cl. Un saludo cordial para todos ustedes. Para la edición de hoy contamos con un invitado con quien conversaremos acerca de los proyectos con Arduino, que son interfacultades dentro del marco de vinculación con el medio y que involucran a estudiantes de enseñanza media. Se trata del profesor Nelson Sepúlveda. Él es doctor en ciencias con mención en física de la Universidad de Santiago, es ingeniero físico de la Universidad de Santiago y ha ejercido como profesor de física y matemática en el Departamento de Ciencias Básicas de esta Casa de Estudios. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos, profesor.
Muchas gracias, Catherine, por la invitación.
Sí, profe, desde el año pasado usted ha venido liderando proyectos que llevan la ciencia a los colegios a través de la tecnología Arduino, proyecto que integró en un trabajo colaborativo a las facultades de Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud e Ingeniería, en pro, por supuesto, de ese mismo objetivo. En ese sentido le pregunto, ¿cómo surgió esa iniciativa en aquel momento?
Bueno, sí, lo que estamos desarrollando son proyectos con plataformas de microcontroladores que son los Arduino. Los Arduino es una placa que es de software libre, que significa que no necesita una licencia para instalarlo, de bajo costo. Entonces da la potencialidad de trabajar tanto en ingeniería, en elementos de investigación o particularmente como un elemento educativo o pedagógico. Lo que estamos haciendo acá surge a partir de desarrollar una microestación de monitoreo. Nos interesaba particularmente temas medioambientales. Okay. Entonces nos interesaba medir polvo en suspensión, nos interesaba medir distintos parámetros y entre ellos también UVB. Entonces escribimos un artículo con unos estudiantes de informática, desarrollamos un curso para ello y lo enviamos a la revista Ingeniería al Día de la Facultad. De esa revista luego nos dimos cuenta que lo podríamos hacer un proyecto para una cátedra, desarrollada la cátedra de electricidad y magnetismo. Entonces fue un proyecto integrador. Okay. En ciencias básicas, todos los estudiantes que pasan de ciencias básicas, que es transversal para toda la ingeniería, ¿cierto?, tienen que desarrollar un proyecto al final del semestre. Okay. Entonces nos dimos cuenta que esto lo podíamos utilizar con ese fin pedagógico, que desarrollaran un prototipo, pero que no fueran solo ellos, sino que involucraran a la comunidad. Entonces que este proyecto lo llevaran a colegio, lo desarrollaran colaborativamente y finalmente estuvieran distintos colegios en la región metropolitana y lo presentamos a los fondos concursables de vinculación con el medio de la Universidad Central. Nos ganamos ese fondo y pudimos desarrollar este tipo de proyectos con los estudiantes de electricidad y magnetismo, que fueron microestaciones y radiación UV, en 7 colegios de la región metropolitana, donde trabajaron colaborativamente estudiantes de ingeniería de la universidad con estudiantes de colegio. Bueno, hice un trabajo donde están los estudiantes de ingeniería, que entendían toda la parte de electrónica y circuito en profundidad. Estaba también tecnología médica de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde desarrollamos una tesis con el mismo proyecto, que fue en términos de cómo impactar la radiación UV en estudiantes de enseñanza media, y también con la Facultad de Educación, que se hacían las visitas, cómo tomar los datos, qué datos tomar, y se incentivaba la ciencia en los colegios.
Ya, entiendo.
Ese más o menos el marco global en síntesis.
Sí. No, es súper interesante. Y quisiera, bajo este mismo hilo, comentarle o consultarle qué significó para usted haber incorporado a estos chicos de enseñanza media, chicos de colegios, de liceos, a una estrategia que nace en el mundo de la universidad.
Sí, lo que nosotros estamos haciendo no es nuevo a nivel global. Se utilizan Arduinos como una herramienta pedagógica y nosotros vimos que debíamos utilizarlo para que los estudiantes de ingeniería también conocieran cómo uno puede utilizar al máximo recurso. Se pueden hacer distintos sistemas de monitoreo, sistemas de control, sistemas de adquisición de datos y, bueno, construirlo desde la base. El trabajo particularmente con estudiantes en ciencia media no es que todos se transformen en científicos, no es esto de ciencias básicas y la formación de ingeniero y que todos sean ingenieros. Yo creo particularmente que este tipo de proyectos reales, hay una serie de elementos que aparecen. Por ejemplo, tolerancia a la frustración. No es que se programe el Arduino y funcione inmediato. No es un rompecabezas donde está todo establecido. Puede que no funcione y no funcione y no funcione y no funcione. Y aún así que lo sigue intentando. Que sean altamente críticos. El circuito sí tiene una forma de armarse, pero se puede armar también de otra manera. Entonces también que sean muy críticos. Que sea crítico con el otro, pero con un fundamento muy fuerte. Entonces yo defender las ideas, pero el otro también puede respetar la ajena. Entonces en esta formación ciudadana yo creo que coopera este tipo de trabajo científico. De ese punto de vista, yo creo que es positivo, porque a nuestros estudiantes de ingeniería los llevamos en proyectos reales y se involucran con el entorno. Ingeniería no... Ingeniería al servicio del país por sí solo lo dice. Claro. No una ingeniería etérea, una ingeniería para otros.
Claro, para brindar soluciones.
Brinda soluciones.
Ya. Y cuéntenos en líneas generales, ya que conversamos un poco, nos comentó un poco cómo fue la experiencia el año pasado con el proyecto de que eran las estaciones de monitoreo UV.
Las microestaciones de monitoreo.
Y sabemos que ahora para 2018 se vienen otros proyectos, obviamente dentro del marco de vinculación con el medio, que de alguna manera vienen a dar continuidad a esa labor que ya se desarrolló en base a esta tecnología Arduino. Coméntenos un poco, sé que no es, esta vez no es un solo proyecto, sino que son varios, en líneas generales.
Nos gusta asumir responsabilidad y meternos de lleno en algún elemento. Vimos como la experiencia había sido positiva. Yo creo que sí hay muchas herramientas que toman esto, los estudiantes de ingeniería en su parte académica, su parte formativa, el desarrollo de habilidades blandas. Entonces no podíamos dejarlo como si nada, menos si haya salido una tesis para tecnología médica. Estamos desarrollando algo de investigación que también queremos ir a otra revista donde lo vamos a enviar. Entonces presentamos otros proyectos. También en el contexto del ramo de electricidad y magnetismo, que involucra todas las carreras transversalmente, y ahora involucramos también a la facultad que convivimos en el mismo edificio, que es la Facultad de Arquitectura, Paisaje y Urbanismo. Entonces estamos trabajando con ellos en un proyecto, que son huertos inteligentes. Yeah. Estamos trabajando en otro proyecto con la Facultad de Salud y Educación, que es solmáforos en los colegios. Y un tercer eje es lo que estamos desarrollando con estudiantes que están más avanzados, donde estamos trabajando particularmente, nos interesa el concepto de medio ambiente, con Rancagua, con un liceo particularmente, donde estamos trabajando, construyendo las microestaciones, anexando nuevos sensores, pero también midiendo cómo va a ser, cómo es el impacto hoy día en medio ambiente y cómo va a ser posterior a hacer este vínculo entre los estudiantes, entre los estudiantes de la universidad, los estudiantes del colegio, y cómo se desarrollan proyectos colaborativos, que es la microestación, pero esto tiene un impacto más grande, cuáles son las políticas medioambientales que se desarrollan, e incentivar la ciencia a nivel escolar.
Ya, el año pasado, los proyectos del año pasado, solo habían sido con colegios de la región metropolitana, ¿correcto?
Sí, fue solo con colegios de la región metropolitana, y eran 7 colegios. De esos 7 colegios, ahora se anexa uno más, son 8 colegios. Tenemos una alianza con una comuna, que es con Recoleta, donde hay un proyecto en particular donde podemos conversar luego.
Sí.
Y también con la Municipalidad de Rancagua. Ahora es abrirnos un poco más. De hecho, lo que estamos haciendo es... Nosotros teníamos, entre comillas, un parámetro de control sobre todos los proyectos que se estaban desarrollando. Ahora quisimos abrirnos mucho más. Son 2 secciones de electricidad y magnetismo donde todos trabajan en proyectos que son distintos. Tanto ya vaya a ser en Recoleta con distintas personas, en los colegios de la región metropolitana o en Rancagua. Sí, bastante más amplio. De hecho, este año nos ganamos, fueron 2 fondos los que nosotros nos ganamos, que se unen a los demás que se ganó la facultad en vinculación con el medio.
Sí, 7 en total.
En total.
Sí. Me comentaba que este trabajo o el... Uno, o sea, tiene ya este tercer eje, aparte de los solmáforos, los huertos inteligentes, tiene que ver con conceptos de medio ambiente y desarrollados con Rancagua, con los colegios de Rancagua. Sí. ¿Qué es exactamente lo que van a hacer con Rancagua?
El liceo de Rancagua es un liceo público de 2.400 estudiantes, que es el liceo bicentenario Oscar Castro, donde a partir de una colaboración comenzamos con conversaciones con los profesores del colegio y comenzamos primero... Ellos estaban interesados cómo cooperábamos con la alfabetización digital, con los estudiantes, cómo construíamos prototipos y comenzamos a trabajar con Arduino, a instalar sensores, y estamos en esa etapa. En términos medioambientales, ellos tienen propias iniciativas al interior del colegio y que la están desarrollando y potenciando. Nosotros estamos hoy día trabajando en revisar el estado del arte respecto a la percepción de profesores, respecto a estudiantes, respecto a toda la comunidad escolar del liceo. Yeah. Estamos haciendo tratando de incentivar una política de concientización en lo que van a ser póster explicativo en términos de las tres R que promueve la Municipalidad de Rancagua, que es reciclaje, reducción,
reutilización.
Y reutilización. Muchas gracias.
Sí.
Dentro de esas TDRs también es cómo se ve en el colegio. El colegio hace unas semanas ya tienen también su reciclaje de aceite, que por ejemplo, es interesante porque desde ese punto de vista uno, ¿qué hace con el aceite cuando se cocina? Uh-huh. Se bota. Si se bota, por ejemplo, al agua, lo que va a dar al agua potable, eso, un litro de aceite contamina cerca de 1,000 litros de agua potable que finalmente termina siendo lo que es el costo de limpiar eso.
Claro.
En otros temas, por ejemplo, cuando hablamos de medio ambiente, es muy amplio. Hablamos del agua. Este es el mes que se puede orientar en términos del agua y política, uh-huh. en términos de cuánto el acceso real que se tiene de agua en el mundo, por ejemplo.
Uh-huh.
Y podemos ver que todavía hay personas sin condiciones básicas.
Cierto.
Y eso podría ser un impacto del medio ambiente en términos del aire. Cuando hablamos de Rancagua particularmente, si en Santiago hay eventos críticos en invierno, también se producen allá. En el polvo en suspensión, por ejemplo. Hay medidas de mitigación. Nosotros estamos midiendo UV. Y es uno de los efectos que podemos hacer paralelo también, que si tenemos una capa muy gruesa, puede que filtre el UV. Pero finalmente esa capa, el polvo en suspensión, PM2,5, PM10, que finalmente afecta a los alveolos pulmonares, otros no tienen filtro. Entonces,
si
aparecen
por un lado,
todos estos eventos críticos respiratorios.
Claro. Ese proyecto que tiene que ver con medio ambiente y con el liceo que está en Rancagua, ¿tiene algún nombre? ¿Ya fue bautizado?
Por el momento, son estas microestaciones en general que estamos haciendo allá. Y lo de medio ambiente está naciendo, pero está fuerte. Nosotros comenzamos, cuando decimos el estado del arte, ya hace cerca de algunas semanas que estamos yendo seguido allá. Estamos con estudiantes que tienen iniciativas de medio ambiente acá en Santiago, y estamos aplicando allá en el colegio, estamos viendo estas políticas de educativo. Primero con póster, estudiando los puntos de reciclaje, cuáles son las medidas que se tienen, por ejemplo, a lo que apunta el propio colegio. El colegio en particular tiene un interés que tiene que ver con certificaciones medioambientales.
Yeah.
Y dentro de la política que está llevando a cabo, nosotros también nos interesó lo que estaban desarrollando ellos, y por eso es colaborativo.
Claro.
No es que seamos nosotros quienes llevamos un proyecto en sí. El proyecto que teníamos nosotros, el proyecto que tienen ellos, y cómo hacemos algo en conjunto.
Claro.
Ahora, de medio ambiente, eso es en Rancagua.
Uh-huh.
Con medio ambiente también nos interesa bastante lo que están haciendo en Recoleta. Porque Recoleta también trabajamos con la Dirección de Medio Ambiente, con la Dirección de Salud, con la Dirección de Educación, y también estamos haciendo parte del proyecto medioambiental allá.
Uh-huh.
Ellos tienen políticas de reciclaje, se incentivan los colegios el reciclaje, tienen sistemas de lombricultura, tienen huerto en algunos colegios, en algunos CEFAM de esto, y ahí también es donde vemos este proyecto medioambiental, particularmente de ellos, con lo que estamos haciendo nosotros y cómo trabajamos colaborativamente.
Ah, estupendo. Profesor, y volviendo a Rancagua, porque lo que pasa es que me interesa el tema, porque si en el año pasado se trabajó dentro de lo que fue la región metropolitana, me gustaría saber cómo se crea este nexo con esta otra zona fuera de Santiago. ¿Ellos buscan a la universidad o la universidad se acerca a ellos? ¿Cómo nace este acercamiento?
Bien. Volvamos a lo Arduino, a la base. Nosotros cerramos todos estos proyectos el año 2017 y ellos por redes sociales vieron también lo que estábamos desarrollando. Y nosotros levantamos una página el año pasado que era www.arduinoscomperasymanzanas.cl. Quien quisiera aprender de Arduino puede entrar, puede ver las fotos, cómo se desarrolló el proyecto, puede ver los códigos y tiene acceso a todo. Esto es software libre y más si se incentiva en sí la ciencia. Entonces ellos nos escribieron un correo, particularmente por el proyecto que se había desarrollado, lo que estaban haciendo ellos del Departamento de Física del Liceo Bicentenario Oscar Castro. Entonces comenzamos a generar la idea. Estos fondos, ellos particularmente son con fondos más que de vinculaciones colaborativos. Hay fondos de acá, también hay fondos involucrados, principalmente el de ellos, es con la municipalidad. Entonces el proyecto se comenzó a armar en conjunto. Uh-huh. Nosotros lo asesoramos en el proyecto, colaboramos con ellos en términos de los estudiantes de medio ambiente, cómo se programan los Arduinos. Tenemos cerca de un curso completo allá, que es el que está trabajando en estos proyectos. No es solo un equipo. Son varios equipos que están involucrados con esto de incentivar la ciencia a partir de microcontroladores. Incentivar la ciencia, alfabetización digital. Hay varios elementos, pero viene del acercamiento de ellos,
claro,
en cómo podíamos colaborar y generar este proyecto.
Claro, entonces la cuestión fue que ellos se enteraron, vieron por redes sociales el impacto que había tenido con los otros colegios de Santiago y a
Le
raíz de eso
y comenzamos
se
a trabajar
interesaron.
En conjunto, sí.
Claro.
Ahora, eso nos resta que nosotros hoy día estemos pensando, lo hicimos en la región metropolitana y tiene ciertos resultados que hoy día son bastante provechosos hoy día con los distintos colegios, estamos viendo en distintos proyectos lo que se está generando en Rancagua y la pregunta es si el próximo año, por ejemplo, hacia dónde se expande, porque esto, la idea no termina acá. Es como nosotros seguimos trabajando colaborativamente con nuestros estudiantes y con estudiantes de distintos colegios.
Claro. ¿Y cuántos estudiantes de acá de la facultad están colaborando en este proyecto?
Oh, es muy buena pregunta. De la Facultad de Ingeniería son todos quienes cursan electricidad y magnetismo. Eso quiere decir que en este momento son alrededor de 80 estudiantes que están involucrados directamente. Solo la facultad. Porque eso sin restar que hay estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Paisaje donde ellos tienen un ramo de riego. Entonces ellos también trabajan directamente. Los estudiantes de salud, particularmente tecnología médica y sistemas de monitoreo, medición, y con las charlas que realizan, son otros estudiantes. Y la Facultad de Educación están con sus estudiantes que realizan prácticas. Entonces también estamos viendo esa coordinación, porque son finalmente todo un trabajo pedagógico dentro del armado, y finalmente cómo medir. Y finalmente en esta práctica donde van in situ y desarrollan su trabajo, los estudiantes de matemática, de estadística, de la Facultad de Salud, de Educación.
Sí, bueno, súper interesante todo lo que estamos conversando, profesor, y creo que es un impacto bien potente para la comunidad estudiantil, no solo de la universidad, sino también, por supuesto, estos chicos de enseñanza media. Pero ahora lo invito a que escuchemos un poco de música. Esto que viene es Sync, de Ed Sheeran.
It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, to hold your body close. Take another step into the no man's land. For the longest time, lady, I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh, oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing, we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper. Just from this one small act of kindness, I'm in deep. If anybody finds out, I meant to drive home, but I don't call it now. No, so we're enough. We just sit on the couch. One thing led to another, now just kiss on my mouth. I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, 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 oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Oh, 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 oh. Can you feel it? All that I can give you.
Estamos presentando en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Ingeniería al Servicio del País.
Seguimos acá en Ingeniería al Servicio del País. En el bloque anterior conversábamos con el invitado de esta tarde, el profesor Nelson Sepúlveda, acerca de las experiencias pasadas con los proyectos de estaciones de monitoreo programadas con Arduinos. En este contexto también el profesor nos comentaba acerca de las visitas que ha realizado a un colegio en Rancagua. Se trata del Liceo Bicentenario Oscar Castro. Y quisiera preguntarle cómo ha sido el feedback de parte de los estudiantes de este colegio.
Bueno, ha sido, creemos, con quienes vamos, visitamos los colegios con Chari Bichara de Industria, con David Morales de Obra y Construcción. Entonces vamos también con otros estudiantes. Y el feedback que hemos tenido en conjunto y creemos que es bastante positivo. Hemos visto casi todas las semanas que hemos estado yendo a ese día cómo van avanzando paso a paso. Es un trabajo colaborativo que se está realizando. Nosotros cumplimos la función de guiarlos, pero los profesores también están muy interesados. Creo que es un feedback bastante positivo el que se está desarrollando entre nosotros como comunidad de ingeniería y de la Universidad Central y el colegio y el departamento de física de allá, tanto los estudiantes como los profesores.
Ya, en ese sentido entiendo que se planteó, hubo la oportunidad de conversar con algunos de estos estudiantes, algunos de estos alumnos. Uno de ellos es Diego Mardones, a quien se le consultó si había en alguna oportunidad trabajado con Arduino, y a propósito de ello, él hizo un comentario al respecto.
No, nunca antes habíamos escuchado de ellos. Tampoco sabíamos lo que eran ni cómo funcionaban. Ni siquiera sabíamos de su existencia.
Entonces es bien interesante que personas que nunca, o chicos que nunca habían tenido un acercamiento con este tipo de tecnología, ahora se están familiarizando y de poco pues van a ir aprendiendo, además de todo el aspecto técnico, lo que usted comentaba, todas estas habilidades blandas que tienen que ver con afrontarse a la frustración, a que quizás no en la primera ni en la segunda oportunidad me va a salir bien, sino que tengo que seguir una tercera, una cuarta y quién sabe cuántas
sí,
más
hasta intentando.
Que claro, por supuesto. Y sí,
hay un tema en términos de particularmente tolerancia a la frustración, eso podría ser otro tema, tolerancia a la frustración y cómo hoy día están tan involucrados con las tecnologías y estas herramientas digitales, que son herramientas para bien. Yo soy pro herramientas digitales, pero también en su utilización. Por ejemplo, un estudiante que tenga un celular todo el día va a tener mucha habilidad en términos del touch, pero las respuestas están dadas. Si yo lo pongo delante de una pantalla todo el día, las respuestas están listas, no necesito pensar. En el caso de los Arduinos particularmente, mencionamos que no es un rompecabezas porque no tengo un fin hacia dónde llegar. Puedo ver de qué manera los voy a programar. Necesito tomar el control de todo. En un celular está todo listo. Los ingenieros que están detrás y el trabajo de app y de todas las comunidades fue muy grande. Por ejemplo, cómo guardar los datos, cómo almacenar los números, cómo enviar los sistemas de señales. Y desde esos principios básicos que nosotros incentivamos la ciencia en los colegios. Y eso, a eso me refería particularmente gratificante. Lo que mencionaba el estudiante, ellos no tenían conocimiento de Arduino. No, y eso nos pasa también cuando hemos hecho talleres acá en la universidad y invitamos a gente externa, que no hay mucho conocimiento, en algunos casos, de Arduino, pero la potencialidad que tiene es tremenda. Se puede utilizar con esos fines, con fines educativos, con fines didácticos, con fines en ingeniería. En algunos conceptos de investigación también es útil el Arduino. Entonces la potencialidad que tiene es bastante grande y hay que explorarlo. Y eso fue lo que nos motivó también muchos que estuvieran interesados en Rancagua por desarrollar esto. Y así hicimos la alianza.
Claro, estamos hablando entonces de una herramienta que es bastante potente, bastante positiva en términos de aprendizaje y de desarrollo
De distintas habilidades.
De distintas habilidades, correcto. También se tuvo la oportunidad de conversar con Pamela Seguel. A ella se le consultó en qué etapa está el proyecto y estos fueron sus comentarios.
Bueno, primero trabajamos programando un semáforo y luego programando el sensor. Y ahora unimos ambas partes anteriores para crear una especie de semáforo que es capaz de indicar los grados o porcentajes de humedad o temperatura según se desee. Pero igual aún quedan muchas cosas por aprender y programar. Así que se podría decir que estamos en menos de la mitad del proyecto.
Sí, ahí yo discrepo un poquito. Ellos se ven como que están en menos de la mitad. Y también ahí lo interesante que es, estos estudiantes que están en el Liceo de Rancagua, ellos postularon para estar trabajando en esto. Ellos tuvieron que enviar un currículum como estudiantes. Ellos son de enseñanza media, me enviaron su currículum. ¿Y cuál era su idea de por qué trabajar en Arduino? Entonces son estudiantes que yo creo que son bastante más avanzados, porque si tenemos, si despertamos la curiosidad y el interés en estudiantes, tenemos todo avanzado. Ellos, claro, están viendo que es menos de la mitad porque están viendo el fin. Y es claro, uno ve el fin cuando toma un celular o cualquier herramienta digital, quiero respuesta rápida y ya. Pero ellos han avanzado bastante más rápido que nosotros pensamos, por ejemplo. Comenzamos a hacer trabajos en medida de objetivos por cada visita que nosotros hacíamos a Rancagua. Dentro de eso, tomaron el control de los Arduino, construyeron un semáforo, tomaron el control de sensores, entonces bastante. Y cuando tomaron el control de un sensor de humedad relativa y de temperatura, comenzaron a anexar lo que ya sabían de semáforo. Entonces lo que ellos hicieron fue un nivel de con LED en términos de la humedad relativa. Entonces son bastantes conceptos los que están detrás. Que podíamos hablar de humedad, y así comenzamos uno de los talleres. ¿Qué humedad? Entonces comenzamos a definir que eran las gotitas que están en el aire. Pero entonces cuando llueve hay más humedad que cuando hay garugas en la mañana, por ejemplo. Entonces vamos a conceptos que van mucho más profundos que solamente la construcción del dispositivo, pero ellos han avanzado bastante. ¿Por qué menciona que es la mitad? Porque el objetivo final es la construcción de una microestación que puedan estudiar qué es lo que ocurre en su colegio. Uh-huh. ¿Cuál es la temperatura en las salas? ¿Cómo cambia la humedad? Una de las niñas preguntaba si la humedad dependía de cuántos estudiantes hombre y mujer habían en cada sala. Son preguntas básicas, pero a partir de esas preguntas básicas es que nosotros vemos que la ciencia se desarrolla en general. Claro. Creemos que es positivo y claro. Si lo vemos desde ese punto de vista de la microestación, hemos ido avanzando paso a paso y vamos de la mitad un poquito más adelante.
Claro. Y también de los alumnos del Liceo Bicentenario, Camilo Araya, presentó unos comentarios luego que se le preguntara qué esperan de la microestación a fin de año, y esto fue lo que él respondió.
De la microestación como tal, esperemos que nos permita conocer qué tan expuestos estamos a la radiación ultravioleta, pero ese no es nuestro único objetivo, ya que creemos que trabajar con estadística y reunir datos y usarlos de manera eficiente es también útil para nuestra formación. Además, programar y hacer circuitos con Arduino nos parece muy interesante y creemos que aprender a usarlos es uno de nuestros principales objetivos.
¿Qué piensa de lo que dijo Camilo?
Sí. Sí, interesante. Como decía, estos niños están bastante motivados. Entonces, una cosa es el proyecto y otra es lo que a ellos se les está ocurriendo por sí solo y cómo van avanzando. En general, a veces hay complicaciones con esto de instalar Arduino porque no reconoce el puerto directo y uno tiene que buscar distintas alternativas. Y cuando hablamos de nativos digitales, pareciera que por sí solo es que tengo un montón de herramientas detrás, las herramientas que nosotros visualizamos. Pero nosotros venimos de una generación que estudió distinto, de una generación que nosotros estudiamos en biblioteca y si no encontramos el libro, seguíamos buscando y si no está el libro no tenía la información, pero hoy día tener toda la información inmediatamente, eso también yo creo que de alguna manera los deforma sin cuidado. Porque como tengo todo rápido y si no lo tengo rápido lo dejo. Pero ellos es justamente esto, han seguido avanzando, han seguido tomando el control de estos elementos, han estudiado para entender qué es lo que estamos viviendo a fin de cuentas y qué podría medir. Y a eso me refiero con incentivar la ciencia escolar. Es hacerlos críticos en función de parámetros reales. Por ejemplo, parámetros estadísticos, parámetros experimentales. Y eso también tiene que ver con una formación ciudadana. Claro. De que yo no creo toda esta fake news, todo lo que aparece ahí, porque está ahí en un meme o lo que apareció en alguna red social. Sino que soy crítico ante eso. Lo mido, y si está medido, entonces tengo evidencia para tomar mis propias conclusiones.
Por supuesto. Tenemos también... que a Rafael Retamal, también alumno del Liceo Bicentenario, se le consultó si este trabajo, este proyecto, coopera con su formación la programación de Arduino. Y esto fue lo que él nos comentó al respecto.
Absolutamente. Porque además de entregarnos útil información acerca de circuitos eléctricos, aprendemos las bases de la programación, el lenguaje, la magia de esta y cómo se origina. No sienta mal saber los fundamentos básicos de estas operaciones computacionales, sobre todo a largo plazo.
Sí, es justamente eso. Yo creo que una de las cosas que he tratado de transmitirle y también tanto a los estudiantes de acá como a los estudiantes que tenemos en los colegios es que esto puede cooperar con su formación, pero haciéndolos críticos. Decir que, por ejemplo, ellos no tienen por qué creerme en lo que yo les estoy diciendo ya. Y eso también que cooperen esta formación, que las noticias que están no tienen por qué ser... Hoy día hay que tener mucho cuidado con el tipo de información que uno está. Hay movimiento antivacuna y otro tipo de movimiento. Pero tiene que estar basado en evidencia. Y que ellos construyan sus propias estaciones para medir uno u otro parámetro, fomenta la autoformación, porque esto es lo que creo en función de lo que medí, en base a evidencia experimental. Y ahí discuten, porque como tienen distintos tipos de sensores, o sea, tienen un sensor programado en distintas estaciones, también pueden saber si sus mediciones son correctas o no. Acá en ingeniería, nosotros lo que vemos con los estudiantes los primeros años tiene que ver con teoría de error. Cada vez que uno mide, comete un error. El solo hecho de medir con un instrumento, hay un error instrumental. Puede haber un error aleatorio. Entonces acá también está ese sentido, porque no porque un instrumento medida que tiene cierta medida, eso es correcto, puedo comparar. Yo creo que en ese es el concepto quizá más fuerte de formación en sí. La formación académica, pero desde el punto de vista experimental, basado en evidencia.
Claro, y un punto bien interesante, bien destacable de todo esto es la voluntad de participar, de ser críticos, de estar, ¿sabe? Solo el hecho de haber participado y de decir, oye, yo quiero hacer un comentario, quiero dar mi opinión respecto a este proyecto, es algo que creo que marca también la relevancia de este proyecto y de cómo lo están asumiendo estos jóvenes, con el compromiso con el que lo están asumiendo y la responsabilidad con la que lo están asumiendo, y que es un proyecto que quizás en términos de un objetivo, de un fin, tenga un plazo quizás de un año en el que ellos van a empezar a ver resultados, pero en términos de otro tipo de habilidades ya se puede ir evidenciando ciertos resultados en términos de interés, de voluntades, y eso es súper valorable en esta generación Z, que son chicos nativos digitales, que son chicos que van en otras revoluciones muy distintas a las de otras generaciones.
Sí, eso es interesante. Por ejemplo, de estudiar en términos de objetivo, al fin que tiene la propia universidad, que es un enfoque por competencia. Y dentro de este enfoque, ¿cómo estudiar por enfoque por competencia y cómo evaluar eso? Entonces, que sea capaz de responder ante cierta problemática, de encontrar ciertas soluciones. Y qué más que no estén solamente como estudiantes de ingeniería y de ciencias básicas estudiando. Está la formación académica fuerte, pero hay que distinguir también que van a ser nuestros futuros profesionales. Entonces, ¿cómo se desarrollan también con el entorno y cómo son capaces de estos mismos enfoques que tiene cada perfil de egreso, unirlos en un equipo, porque son estudiantes de distintas ingenierías, los que van a cada colegio, y lo desarrollan con otros también. Esa responsabilidad académica con el entorno y la responsabilidad social también que tienen los estudiantes.
Profesor, quisiera tomarme un minutito porque están mandándole un saludo, profe, la señora Eugenia Montesinos y también la decana de la Facultad de Ingeniería, Karen Cansúa. Quiere aprovechar la oportunidad para desearle un feliz cumpleaños, que el fin de semana usted estuvo de cumpleaños. Así que, bueno, de parte de, creo que de toda la facultad, un saludo de cumpleaños para usted y muchas felicidades.
Muchas gracias a todos. Gracias, decana, gracias a Katherine por transmitir.
Sí. Bueno, profe, retomando un poco, coméntenos ahora, ya sabemos que son distintos proyectos y es bien interesante los nombres incluso que tiene, Solmáforos. ¿De qué viene? El otro es Huertos Inteligentes, pero el Solmáforos, ese me llama muchísimo la atención. Okay. ¿Cómo se origina ese nombre?
Solmáforo, la palabra no es nueva. En algún momento también se ha generado, y particularmente porque, como decía, nos interesa los conceptos medioambientales. Okay. Y se han generado iniciativas de solmáforo en Chile, en Perú, en otros lados, que tiene que ver con un semáforo en términos de radiación solar. ¿Pero de qué tipo de radiación? Porque lo que nos llega al sol es calor, es distinto tipo de rayos. En particularmente con la radiación UVB, que es como la segunda parte de lo que hicimos con microestaciones en algunos colegios de la región metropolitana, donde estaba el Liceo San Leonardo Maipú, donde estaba el Liceo 1, donde estaba el Liceo San Mateo en Puente Alto, el Liceo Nueva Nazarena Pintana, en los demás colegios, fue que estos solmáforos, ahora, ¿cómo tienen el impacto en los colegios? Nosotros ya medimos que hay una alta tasa de conciencia respecto a la radiación UV, pero una baja tasa de autocuidado. Entonces, por ejemplo, si preguntamos, ¿conoce, por ejemplo, cuál es el nivel de protección, de factor de protección solar de su ropa? No. ¿Utiliza, por ejemplo, un gorro o lente que filtre en el UV? A ver, entonces en función de esto era cómo generamos un impacto y exponer estos solmáforos en los colegios. Pero no es un rompecabezas que vamos y lo armamos, sino que lo queremos armar colaborativamente entre los estudiantes de ingeniería, se programan y se programan con los estudiantes de los colegios y se ponen en el colegio. Y queda en el colegio. El solmáforo es básicamente sensores UV que me ofrecen un índice de radiación respecto a si la radiación es baja, muy baja, alta, media, extrema. Y ahí está el tema, que no es que siempre veamos, por ejemplo, entre medio bajo, sino que la ubicación que tiene Chile, uh-huh. y vemos que generalmente aparecen valores muy altos a extremo, en octubre es un medio extremo, no es que aparezca solamente en el verano, los estudiantes están expuestos en el patio porque ahí es donde conviven, su break o recreos. Uh-huh. En Latinoamérica, por ejemplo, hay una experiencia de lo que pasó en Perú, como los índices de radiación también son muy, muy altos, lo que se buscó es, no se puede limitar que los estudiantes no salgan a recreos, ¿cómo podríamos hacer eso?
Claro.
Pero sí, por ejemplo, en términos de toldo y de protección en los patios. Entonces son iniciativas, entre comillas, paliativas, que no son de un grueso de obra que haya que construir, pero sí filtran el UV. Entonces también midamos y veamos cuáles son las políticas que implementa cada colegio en favor de sus estudiantes. Y eso es lo que estamos viendo ahora con los 8 colegios de la región metropolitana, donde se incorporó también un nuevo colegio de la comuna de Santiago. Otro. Estamos en distintas comunas, Estación Central, Maipú, Puente Alto, La Pintana, varios.
Ya, y la medición de, o sea, luego de que el solmáforo ya está instalado en los colegios, la medición constante está a cargo de los estudiantes, de algún grupo de estudiantes, de los profesores. ¿Quién está a cargo de eso?
Sí, nosotros lo que hacemos es motivar a los estudiantes, construyen esta herramienta y generan este solmáforo que va a estar en los patios. Entonces los patios les va a impactar. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros vimos alguna estadística, no las quiero mencionar porque nosotros estamos sacando ahora, enviando uno de los trabajos también, que está la recepción de los trabajos de revista Ingeniería al Día y otros trabajos afuera, que tiene, ¿a quién le hace más caso usted? ¿A una luz que le dice rojo, verde o amarillo, o a un signo que le dice sea el paso o pare? Bueno, entonces en función de eso nosotros creemos, en función de ese sustento y la hipótesis, es que se puede tal vez generar mayor conciencia cuando está estos solmáforos en los patios, a que cuando está el póster, que lo hemos visto, mira, hemos recorrido hartos colegios, no solamente con los que estamos trabajando. Hemos visto que hay, por parte de la H, por parte de los sistemas de gobierno, también aparecen algunos índices, pero el índice es un póster que está pegado. Cuando uno visita los parques, Parque Cordillera, hay un póster que me dice cuál es el índice de radiación. La gente no se detiene a leerlo, pero probablemente podría ser distinto que tengamos el semáforo en sí, me esté diciendo, esto es extremo y esto significa. Significa que usted puede combatir, por ejemplo, cáncer a la piel, catarata, daño al ADN, daño al sistema inmunológico, en función de tome estas precauciones. No es que no se exponga al sol y se encierre, sino que use un gorro, use cierto factor de protección solar, cúbrase los brazos. Son elementos básicos, pero que creemos que puede tener un fuerte impacto.
Claro, comunicacionalmente el mensaje se lleva de otra manera y quizás puede tener un impacto.
Claro, y hablamos de comunidad escolar porque esto va a quedar en el patio y queda a cargo de todos los estudiantes, con los profesores de cada colegio.
Ya, de acuerdo. Profesor, ahora lo invito por favor a que disfrutemos de otro tema musical. Esto que viene es Pompey de Bastille.
Clouds roll over the hills, bringing if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from us. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like
Estamos presentando en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Ingeniería al Servicio del País.
Nuevamente de vuelta en Ingeniería al Servicio del País, seguimos con el profesor Nelson Sepúlveda. Anteriormente conversamos acerca de los semáforos, el profesor nos estaba explicando de qué va este proyecto, un poco de contexto de lo que tiene que ver con el nombre quizás y todo este tema. Pero nos quedó en el tintero otro de los proyectos, se trata de los huertos inteligentes. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto, profe?
El proyecto de huertos inteligentes también corresponde a los proyectos que pertenecen a los fondos concursables de vinculación con el medio, como mencionamos, y pertenecen a los proyectos integradores de los estudiantes de electricidad y magnetismo, colaborativamente con la Facultad de Arquitectura y Paisaje, donde estamos construyendo huertos. Estos huertos están particularmente orientados a cierta comuna con la cual también comenzamos a trabajar, así como trabajamos con un colegio en Rancagua. En la comuna de Recoleta, ellos estaban bastante interesados porque están construyendo, tienen lombriz en algunos colegios, tienen huertos en algunos colegios y también en los CEFAM. Entonces, de los huertos era, ¿qué más podemos hacer con los Arduino y cómo podemos trabajar medioambientalmente? Y uno de estos proyectos fue en la construcción, implementación y diseño de huertos inteligentes. Quiere decir, los huertos con máximo aprovechamiento de recursos, donde son medidos por los estudiantes, donde se mide pH, se mide humedad, se mide ciertos parámetros de las semillas que van a estar en la tierra. Y también se ponen los elementos que ellos tienen. Ahora, se activa el riego automático también por medio de sensor y de bomba, que es la parte que tienen que colaborar los estudiantes de ingeniería. Aquí es relevante porque estamos trabajando en este proyecto desde la universidad, también con investigadores que pertenecen a la vicerrectoría, que pertenecen a la Facultad de Ingeniería, donde está Loreto Muñoz, donde está el mismo secretario de facultad que pertenece también y trabaja con nosotros en este proyecto, está Yadil Mus en la Facultad de Urbanismo y Paisaje, entonces un grupo académico que es bastante fuerte para esta parte. Y con los colegios es porque la Municipalidad de Recoleta y la DIMAO a cargo de Francisco Moscoso, con quien tuvimos las primeras reuniones, fue cómo incentivamos la ciencia y cómo desarrollamos proyectos colaborativos con toda la municipalidad y con un impacto que sea tan grande con los estudiantes directamente. Entonces, estos huertos inteligentes se van a desarrollar en algunos colegios, como decía, en algunos se van a mejorar los que tienen, se va a implementar esta ciencia, tecnología e innovación en los huertos que ya tienen, en otros se están construyendo desde la base. Y hay un trabajo social que es bastante fuerte, y más que los colegios, también está en el caso de los CEFAM, donde ellos tienen algunas plantas medicinales, medicina complementaria, y este tipo de plantas también, algunas necesitan ciertas características específicas, y de esto podemos tener tanto monitoreo con los Arduino, como también podemos tener el control entre comillas, automático de todos estos elementos que tienen un fin social bastante profundo, encontramos.
Todo esto nace a raíz de un Arduino, ¿cierto? Pero
mira, nosotros en alguna parte sí lo dijimos, sí. Nace a partir de un Arduino, y esto en los semáforos y todos los demás, y lo que estamos haciendo también acá en ingeniería. Nosotros tenemos como un Arduino, una idea, un Arduino.
Ese es como el eslogan.
Es el eslogan.
Ya. Y a partir de esto de qué es con Arduino y de que esta, de esta pieza que quizá puede parecer tan chiquitita pero es tan poderosa, surgen todas este flujo de ideas. Sé que ha venido desarrollando desde la semana pasada, desde el martes pasado, un ciclo de talleres. Que tiene que ver con la programación, correcto, y creo que también se remonta a lo que es la historia, y hay aspectos quizás un poco más teóricos que tienen que ver con esta tecnología. ¿Qué nos puede comentar?
Sí, sí, justamente. Ciclos? Hay aspectos teóricos y aspectos técnicos. Este es un taller práctico. El año pasado lo desarrollamos, pero lo hicimos solo para estudiantes. Y de hecho fue bastante extenso, fue durante el primer semestre. El segundo semestre tuve algunas complicaciones de salud. Yeah. El primer semestre se desarrolló un taller que fue a lo largo para estudiantes, para los estudiantes que estaban trabajando en los colegios. Pero nos dimos cuenta que habían bastantes profesores interesados también en los Arduino, en los microcontroladores, en cómo puedo controlar un sistema, cómo puedo monitorear un sistema y generar adquisición de datos. Entonces nos vimos en la necesidad de generar un taller de Arduinos para la Facultad de Ingeniería, para profesores y estudiantes, un taller práctico de Arduino, yeah, donde lo dividimos en tres partes. En la primera parte está cómo nacen los Arduino. De hecho, cuando yo estudié en pregrado, y yo me acuerdo haber comenzado a programar los PIC, cosas que hoy día ya el PIC se programó hasta que probablemente aparece el Arduino y viene la placa para que la programe, tome el control de cierto elemento y ya adquiera datos. Entonces comenzamos a generar un primer taller el martes pasado, yeah, que va de 11 a 1 en los laboratorios de física, uh-huh, donde abrimos solamente 20 cupos, que era el espacio que nosotros teníamos desde los laboratorios para generar qué era un Arduino, cómo se trabaja con el Arduino y generar distintos tipos de control por medio de luces LED. Yeah. El segundo taller, que fue hoy día, de Arduino, en esta parte práctica, también tuvimos invitados, donde ya tenemos un profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud, tenemos un profesor, que un doctor que viene de la Universidad Católica, donde estamos también viendo cómo se genera un trabajo. Están nuestros estudiantes y hay también docentes involucrados. Entonces comenzamos ya a trabajar con sensores. ¿Cómo se hace la adquisición de datos? Y hay un tercer taller, y finalizamos esta primera parte, que es el próximo martes de 11 a 1, yeah, donde tomamos el control de pantallas LCD. Entonces finalizamos generando un proyecto donde se pueda trabajar con cualquier tipo de sensor según la necesidad, ya sea de salud, para fines educativos, lo que está haciendo el profesor de la Católica, cómo hacemos algún trabajo de colaboración. Y generamos proyectos donde tengo los sensores, se puede monitorear, se pueden almacenar los datos, se puede trabajar con ellos estadísticamente y fomentar la docencia. Ahora, nosotros tuvimos el primer taller y ya estamos viendo cómo va a ser el segundo. De hecho, estamos también ya trabajando en conversaciones con...
O sea, una segunda edición. Porque...
orientado a salud,
ah, ya,
particularmente a salud, con tecnología médica, y ver cómo vamos a hacer ese taller. Se va a realizar acá. Ellos ven también la potencialidad en sus propios estudiantes. Son estudiantes, ya, que trabajan con sistemas de medición, sistemas de control, donde los equipos médicos son muy caros. Hablamos de varios millones de pesos, y quizás podríamos rebajarlo en varios órdenes de magnitud si generamos algunos sistemas de monitoreo. Y en eso es, ese taller viene ya en los próximos meses, que es dentro de la colaboración que estamos haciendo con vinculación con el medio y también con innovación educativa junto entre salud e ingeniería.
Mucho trabajo en interfacultades, profesor, pero antes de seguir le invito a que escuchemos el último corte musical del programa, esto que viene es Cool Kids de Ecosmith.
Not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible
and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids. See what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids.
Estamos presentando en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Ingeniería al Servicio del País.
Estamos de vuelta con los últimos minutos del programa de esta tarde. Escuchamos al profesor Nelson Sepúlveda con sus comentarios finales.
Muchas gracias por la invitación. Y siempre un agrado estar acá compartiendo parte de la experiencia de lo que estamos desarrollando con los colegios de ingeniería y que son varios proyectos que estamos llevando a cabo hoy. Mañana tenemos la inauguración de todos los proyectos, donde están está invitado el Liceo Bicentenario Oscar Castro de Rancagua, está invitada los liceos de Recoleta con la gente que está en los CEFAM, las direcciones municipales y los colegios con los que ya hemos trabajado, los colegios que están acá en la región metropolitana, que es con quienes seguimos trabajando colaborativamente porque todo el trabajo colaborativo que se ha visto es muy provechoso, tanto para nuestros estudiantes como para los estudiantes del colegio. Nosotros creemos que este trabajo colaborativo e interdisciplinar es muy bueno. La inauguración oficial es abierta y es mañana miércoles 16 de mayo,
sí,
a las 18 horas en el auditorio del edificio de ingeniería, que es Santa Isabel 1186, edificio BK1.
Sí, entonces queda esa invitación abierta, profesor. Muchísimas gracias por haber venido. Siempre bienvenido al programa. Y, por supuesto, a nuestros oyentes de hacerles una feliz tarde y será hasta la próxima emisión. Chao.
Muchas gracias.
Chao.
Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl ha presentado Ingeniería al Servicio del País. Hasta la próxima semana.